UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta última edición de Liderazgo del 2024. Estamos en diciembre y por tanto despedimos un nuevo año. Un nuevo año que lo vamos a despedir por todo lo alto porque vamos a hacer un pequeño repaso a esas grandes entrevistas que estamos realizando durante este décimo aniversario del programa. Ya 10 años, ¿eh? 10 años aquí en Radio UMH. Nunca hemos faltado a la cita, aquí hemos estado al pie del cañón y por lo tanto estamos soplando con justicia, merecimiento y con mucho cariño, evidentemente, esas 10 velas. Unas 10 velas que estamos soplando con toda nuestra audiencia que está participando en todos los programas, que ha formulado preguntas a los últimos invitados que hemos tenido aquí en los micrófonos de Radio UMH. Y que nos ha llenado de mucha ilusión, de satisfacción, de ver cómo la gente se ha querido implicar y participar. Cuatro nombres propios en este 2024 que nos han acompañado en los últimos programas. Ha estado con nosotros Francisco Camps, el expresidente de la Generalitat Valenciana. También ha estado con nosotros Sonia Castedo, la exalcaldesa de Alicante. Adolfo Suárez Illana, el que fuera hijo del primer presidente de la democracia en España y también exdiputado nacional. Y cerraremos también este especial de hoy con Alejandro Soler, que es el diputado del Partido Socialista, que también nos acompañó en el tramo final, en el último programa de Liderazgo. Estos son los cuatro nombres propios que nos van a acompañar hoy. Vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a recordar los mejores momentos que nos dejaron estas entrevistas. El primero de ellos es, sin duda, Francisco Camps, que además inauguró esta universidad, la Miguel Hernández, y que estuvo con nosotros en el mes de julio, el 26 de julio. Estuvo para abrir el programa y un hombre que dimitió en el 2011 y tras 13 años regresa a la actividad mediática y pasó por primera vez en los micrófonos de Liderazgo. Fue la primera vez donde, en la provincia de Alicante, donde dio sus primeras declaraciones. Vamos a escuchar unos minutos de lo que dio en sí esa entrevista, que se habló de muchas cosas, de La Habana y un poco cómo veía también la actualidad política, o la pregunta del millón que todo el mundo se formula hoy en día con él, es si va a volver a presentarse como presidente de la Generalitat Valenciana, aunque todo eso depende también de un proceso más interno del Partido Popular. Pero, bueno, ahí quedan sus palabras y esto fue lo que él dijo.
Bueno, y ahora Francisco Camps, después de todo lo que ha pasado, ¿ahora qué?
Pues con mucha ilusión para seguir haciendo cosas. Ahora entrando en Elche, recordaba la cantidad de cosas que pusimos en marcha, esta universidad y otras muchas más cosas. Un hospital, por ejemplo, o unos juzgados. Recuerdo también el ambiente que siempre había de militancia y de ilusión por el presente y el futuro. ¿Ahora qué? Pues creo que tengo una tarea por delante personalmente muy interesante, a efectos de lo que considero hoy es un gran problema de mi partido, que es que hay un montón de gente que cuando yo era presidente era militante activo y me he dado cuenta que durante estos años ha dejado de ser militante activo. Estamos prácticamente a un 15% de la militancia activa de cuando yo era presidente y me encantaría hacer todo el esfuerzo y lo voy a hacer para que todos mis compañeros de partido que tuvieron tanta ilusión para hacer posible que este proyecto político fuese el más importante de la Comunidad Valenciana y posiblemente el más importante de España, porque yo creo que llegamos a superar incluso a cualquier otra comunidad autónoma en número de militantes, vuelva a tener la vida que ha tenido. Porque el Partido Popular tiene que ganar por mayoría absoluta las elecciones para poder gobernar con tranquilidad y poner en marcha el proyecto de bienestar y de prosperidad que corresponde. Y para eso es necesario dos cosas. Uno, una militancia activa diariamente, con ganas de poner en marcha cualquier sede, cualquier circunstancia, cualquier debate, cualquier reflexión, apoyando a nuestros cargos públicos, a nuestros presidentes de comunidad autónoma, a nuestros alcaldes, a nuestros concejales, a nuestros diputados. Y por otro lado, el patrimonio. Es muy importante recuperar el patrimonio. Yo puedo hablar de esta universidad, yo puedo hablar de un hospital aquí en Elche, yo puedo hablar de un juzgado en las condiciones que corresponde para la prestación de un servicio tan importante como este, pero hay un montón de compañeros míos que fueron alcaldes, que fueron concejales, que también podrían hablar de todo aquello que hicieron por el Plan Confianza o por proyectos que hicieron con fondos europeos o por proyectos que hicieron con la Generalitat, con la Diputación Provincial, con dinero propio del Ayuntamiento, y que no han recuperado para presentar ante la sociedad todo ese gran patrimonio que el Partido Popular representa a la Comunidad Valenciana. Yo creo que activando el partido y activando el recuerdo por las cosas bien hechas, por los proyectos puestos en marcha, por las inversiones realizadas, los equipamientos de modernización del territorio, el partido puede, en 3 años, llegar a la medida absoluta que se necesita para que esta comunidad sea una comunidad líder.
Le veo con fuerza, a pesar de todos los latigazos, le veo con ganas de marcha.
Sí, con muchísimas política. Ganas de marcha. Vamos a ver.
¿Quiere volver otra vez a comandar el Partido Popular de Cuba Valenciana?
No, entiendo. Eso no me corresponde a mí. Eso corresponde a los militantes del partido, que tienen ya un presidente extraordinario, que es Carlos Mazón, y es presidente de la Generalitat Valenciana. Lo que quiero es contribuir con mi esfuerzo diario a que este partido pueda tener la fuerza y la vitalidad que ha tenido durante tanto tiempo y que necesita. Nosotros hemos sufrido la división de los votos del PP desde el año 11 hasta el año 23. La división primero en Ciudadanos, luego Ciudadanos y Vox, luego Vox y gente que va votando a cualquier cosa. Y es fundamental que los votantes vuelvan otra vez a votar al Partido Popular. Tenemos que recuperar 1.200.000 votos del año 11 para gobernar por mayoría absoluta y se puede alcanzar ese proyecto de mayoría absoluta y de la cantidad de votantes que teníamos, de ciudadanos que creían en nuestro proyecto, simpatizantes y gente muy afín a lo que significaba prosperidad y bienestar y modernidad de nuestro territorio. Si activamos de nuevo la vida del partido. Necesitamos, yo creo, lo creo sinceramente, que del 20%, del 18%, del 22% en algunos pueblos, en algunas comarcas, en las provincias, en la comunidad autónoma, volvamos al 80, al 90, al 100% de la militancia activa, como lo ha estado siempre, con sedes abiertas en todos los pueblos, con gente que se reunía constantemente para apoyar a sus cargos públicos, con gente que estaba debatiendo constantemente también en los bares, en las cafeterías, en los restaurantes, en familia, entre amigos, porque el discurso del PP es un discurso tan actual, tan moderno, tan de potencia, tan fuerte, que si la gente está todo el día hablando de las cuestiones desde una perspectiva de lo que el proyecto político representa, tenemos todas las de ganar.
Usted no ha desconectado.
Yo jamás he desconectado, obviamente.
Lo veo que he
desconectado ni me han dejado desconectar. Sí, lo he dicho también en más de una ocasión.
Claro.
Yo dimití hace 13 años para defenderme de las insidias que he venido defendiendo durante todos estos años. Y el Partido Socialista y el Podemos y Compromís y medios de comunicación me ha mantenido siempre en el candelero. Siempre he estado en la palestra política porque de mí se ha hablado constante y permanentemente. No solo mi vocación política hace que nunca haya desconectado de la política, sino que también la oposición al Partido Popular ha estado constante, mediática también, o sea, la mediática y la política han estado permanentemente manteniéndome en la actualidad más evidente, ¿no?
Y bueno, leí una tesis que a mí me llama la atención porque igual hoy se podría aplicar. es necesaria el cambio de una estructura, una nueva estructura de la ley.
A mí me gustaría, la tesis doctoral versa fundamentalmente por un modelo diferente de elección de los diputados, que en vez de ser circunscripciones provinciales con listas, por ejemplo, para el Congreso de los Diputados de España, de 15, de 12, de 8, de 6, de 2 diputados, en el caso de las provincias más pequeñitas, y de 30 y tantos en el caso de las provincias más grandes, como Madrid y Barcelona, fuesen circunscripciones uninominales, que hubiese una circunscripción en la que se presentaran las personas con las siglas del partido correspondiente o de manera independiente y cada ciudadano supiese exactamente quién está votando. O sea, dividir España en 350 circunscripciones uninominales, como ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido. Esa es la propuesta de la tesis. La tesis pues tiene una complejidad, digamos, desde el punto de vista de lo que corresponde a una tesis doctoral. Pues hay derecho comparado, hay derecho histórico electoral español, hay derecho electoral, digamos, en ámbito autonómico, y hay perspectivas y opciones. Y una de las opciones, que es el sistema mayoritario, es el que yo propongo. Y además, con una edición que hizo la Universidad Católica de este libro, de esta
tesis, la de Valencia.
La Universidad Católica de Valencia, uh-huh. además incluimos las 350 circunscripciones electorales que tuve que, para distribuir, tuve que hacer un trabajo bastante intenso y, bueno, pues es una propuesta que es muy gráfica, se ve perfectamente bien en estos en este anejo a la tesis doctoral, qué es lo que yo propongo con la idea de un sistema mayoritario.
Ahí quedaban las declaraciones o parte, esto es un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando con Paco, con Francisco Camps, el expresidente de la Comunidad Valenciana, que pasó por los micrófonos en el mes de julio de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Un poquito más adelante tuvimos también a otro invitado, sí, esto fue, si no recuerdo mal, estoy mirando la hemeroteca, sí, en octubre. El 24 de octubre tuvimos a Ramón Abad, otro político de altura. Estamos hablando, hemos empezado con Camps, que era del Partido Popular, es del Partido Popular, y con Ramón Abad, que es ilicitano y además diputado autonómico del Partido Socialista. Él también pasó por los micrófonos de Radio UMH. Además, él es alumni porque estudió Ciencias Políticas en Salesas, en el campus de Orihuela. Nos visitó y le estuvimos también formulando una serie de preguntas sobre el presente, el pasado, y bueno, y esto es lo que dio de sí las palabras, la entrevista de Ramón Abad.
Es decir, no es, la percepción no es la misma.
Solemos al final tener esa cultura un poco de que si no tengo un problema, si no al final necesito verdaderamente a la administración, pues no me preocupo de cómo funciona o no me preocupo verdaderamente de cómo está. Pero es cierto que al final la propia universidad es una administración. Por ejemplo, sin ir más lejos, hoy que es 9 de septiembre, que es el primer día del curso escolar, es fundamental que la administración sea un elemento eficaz para que las aulas, los sistemas educativos, el profesorado, etcétera, etcétera, esté a punto para ese inicio de curso escolar. Todo, al final, pasa por la administración. El simple hecho de que una línea de autobús público pase por una calle o por otra depende de una administración, depende de un responsable público o también de que una ciudad presente un buen aspecto en limpieza, en seguridad pública, etcétera. Por lo tanto, tenemos que ser también más conscientes de lo que es una administración, lo que significa y al final lo que puede ayudar a resolver determinados problemas.
¿Eres de líderes o de equipo? ¿Cómo lo ves?
A mí me ha gustado siempre trabajar en equipos. El verdadero líder es la persona que hace trabajar al equipo. Y sobre todo yo siempre he considerado que el líder es aquel que sabe perfectamente las necesidades de su equipo. Conoce a su equipo y sabe las necesidades de su equipo. Con esos elementos, con un buen equipo, por supuesto también con las dotes de liderazgo personal, se debe funcionar porque al final una persona de forma individual no es nada sin un equipo, sin un gran equipo detrás.
¿Qué tipo de líderes se necesitan hoy en día para solucionar este crucigrama en el que estamos hoy en día la sociedad con tanta polarización y tanto cabreo, podría decir, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de líderes crees tú que hace falta hoy en día en la política? A nivel nacional, autonómico, local, como tú que consideres.
En cualquier tipo de administración, en cualquier tipo de ámbito, creo que necesitamos líderes, personas, primero con una gran dosis de empatía y sobre todo que sepa que a la administración, que a la política se viene a servir y a gestionar. Porque sí que es cierto, como tú dices, Miguel, que en esta etapa de gran polarización parece que algunos y algunas responsables políticos están yendo por el camino de mucha exhibición, mucha pompa, mucha viralización, pero a la hora de la verdad, si eres un alcalde o eres presidente de una comunidad autónoma, lo que tienes que hacer es gestionar para resolver los problemas del día a día de los ciudadanos.
Estas son las palabras de Ramón Abad, que es diputado autonómico del Partido Socialista y también pasó por los micrófonos de Radio UMH. Por cierto, fue en el mes de septiembre, 9 de septiembre. Ahora sí, en octubre tuvimos también una grandísima invitada, la exalcaldesa Sonia Castedo, la exalcaldesa de Alicante. Bien, una entrevista que no tuvo desperdicio, tampoco exento de polémica, y nos acompañó para hablar también de la actualidad política, principalmente de lo que sucede en su ciudad. Pero también estuvimos hablando de otras cosas. Escuchamos a Sonia Castedo.
Bueno, pues que no hay nivel. Vamos a ver, que al final no todo el mundo vale para todo, y no todo el mundo vale para política, ni tan siquiera un gran economista o el mejor economista que pueda existir en este país puede ser un buen político, pues puede ser un maravilloso economista, el mejor, y puede ser el peor político que pueda existir. Entonces, sinceramente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que yo creo que llegó un momento en el que se creían que para político todo el mundo valía. Y no todo el mundo vale para política, porque la política es mucho más que sentarte en la mesa de tu despacho y tomar alguna decisión apoyada por los técnicos. No, significa y que tienes que sacar adelante la gestión de una ciudad. Que los técnicos están, y los técnicos están para que tú te apoyes en ellos. Pero tú tienes que tener la capacidad suficiente para saber qué es lo que quieres para tu ciudad, cómo lo quieres, cuándo lo quieres, exigirlo y, evidentemente, ejercer lo que te toca ejercer. Y en mi caso era ejercer como alcaldesa. No iba a permitir que nadie estuviera por encima mía en ese momento.
Bueno, hay unas palabras que yo las dije la semana pasada aquí. No sé cómo te llevarás con él, pero Eduardo Zaplana, que también ha participado en este programa, llegó a decir, cuando se le preguntó por los políticos, la clase política, llegó a decir que hay políticos que no valen ni para reponer en un supermercado.
Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Es verdad. Pero no es que lo diga Eduardo Zaplana, no es que yo pueda decir que tiene razón en eso que dice. Es que cualquier persona puede ver qué políticos existen a día de hoy en muchos pueblos, en muchas ciudades, no en todas. Obviamente hay grandísimos políticos también, y en nuestro país. Es decir, lo que estamos viviendo a nivel nacional en este país es una puñetera vergüenza. Es decir, nos atrevemos a hablar de otros países como Venezuela. ¿De verdad nos atrevemos a hablar y a criticar a otros países como Venezuela teniendo lo que tenemos aquí? Hombre, vamos a mirar un poquito dentro de nuestro ojo, ¿vale? Sí. Porque tenemos no la paja, sino la viga.
Sí, tenemos problemas. Bueno, problemas. 2008 tuviste la alcaldía, evidentemente luego llegaron los problemas, muchos problemas. En 2021 por fin se absuelve, todo se archiva. ¿Cuál es la primera reflexión que te viene a la cabeza después de tanto bombardeo por parte de la oposición buscando cosas, ¿no?
En el 2021 se me archiva, pero es ahora, en el 2024, cuando ya se me ha archivado definitivamente. Porque, claro, el señor fiscal Felipe Briones, que fue el que mantenía su acusación contra mí, bueno, me acusó muchas veces a lo largo, pero bueno, es una cuestión ideológica. Cuando la vida judicial también se politiza, bueno, pues pasan estas cosas. Lo primero que se me vino, pues mira, yo siempre he pensado. El político del partido contrario es mi oposición, ¿vale? Bueno, también el mío propio ejercicio de oposición, ¿vale? Porque tampoco vamos aquí a blanquear absolutamente a nadie, porque yo no lo he hecho nunca y mucho menos lo voy a hacer ahora que no tengo ningún tipo de miramientos ya con nadie ni tengo por qué tenerlos. Pero bueno, hasta cierto punto puedes hasta casi llegar a entender un poco más que ese partido de la oposición puede intentar tumbarte utilizando, bueno, pues los métodos que ellos consideran, que yo los puedo considerar absolutamente maquiavélicos y pueden ser así, pero se hacen y se permite, ¿vale? Y se permite. Lo que yo no puedo aceptar bajo ningún concepto es que un fiscal, se llame como se llame, ejerza esa acusación, lleve adelante la investigación que llevó, sepa perfectamente que la acusación que le está realizando no es cierta. Pero lo sabe no porque lo diga yo, que evidentemente yo me voy a defender como gato panza arriba, como haría cualquier hijo de vecino cuando recibes acusaciones que tú sabes que no son ciertas. No porque lo diga yo, sino porque los papeles lo demostraban. Y él continúa con esa acusación. ¿Por una cuestión ideológica? Pues sí, posiblemente por una cuestión ideológica. Pero es que ese señor no tiene que dar ningún tipo de explicación, pero es que ese señor cobra exactamente igual que cobra el político del dinero de todos los españoles.
El Estado,
y nadie le pide explicaciones a ese señor. No solamente nadie se las pide, sino que encima le dan, bueno, entiendo que es una patada hacia arriba y lo mandan a Madrid. Entiendo que en este caso es una patada. Es una patada porque, bueno, allí no lo conocen, con lo cual, pues mejor que sus últimos días profesionales los acabe en Madrid y no tenga que pasar a lo mejor la vergüenza, que entiendo que tampoco debe tener mucha, de seguir como fiscal anticorrupción en una ciudad y en una provincia en la que ha perdido el 90% de los casos en acusaciones a políticos del Partido Popular.
Son palabras de la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castela, que como ya advertía, no quedaron en el olvido y fueron bastante polémicas, pero bueno, ahí quedó y se defendió y estuvo explicando todo lo que sucedió en su periplo judicial y también como alcaldesa máxima figura de la ciudad de Alicante, que aún se le recuerda. Bueno, también tuvimos otros invitados, también de alto vuelo. El 20 de noviembre nos visitó en los estudios de Radio UMH Adolfo Suárez y Llana. Hijo del que fuera el primer presidente de la democracia en España, Adolfo Suárez González, y estuvo en este 10º aniversario. Nos acompañó, cumplió con su palabra y estuvo en los micrófonos. Estuvo comentando la actualidad política, un hombre que tampoco quedará en el olvido en este programa porque dejó muchas pinceladas. Vamos a escuchar a Adolfo Suárez y Llana.
Muchas gracias.
El consejo más importante que me dio a mí mi padre, jamás, y me dio muchos, fue: nada está definitivamente ganado y nada está definitivamente perdido. Todo depende de nosotros. En este país hemos vivido tiempos de democracia, tiempos de dictadura, otra vez tiempos de democracia, tiempos de bonanza, tiempos horrorosos. Y si lo analizamos, todos y cada uno de esos momentos se han debido al esfuerzo de los españoles para estar donde estuvimos, en unos casos bien y en otros casos mal. Lo que pasa es que sí es verdad que hace falta mucho más talento para entenderse que para enfrentarse. Hace falta mucho más esfuerzo para entenderse que para enfrentarse. Y hace falta mucha menos gente para enfrentarse de la que hace para entenderse.
Tenemos más.
¿Qué opinión
como
tiene
la
como tal
la distancia
del modelo de
bueno,
país?
Bueno, muy distante no estoy. Yo estoy entre Madrid y Elche.
¿No? Todos los españoles, gracias a muchos y por lo tanto, evidentemente, a uno de ellos pues fue el presidente Suárez, ¿no? ¿Qué opinión tiene como tal de las luces, las sombras que hemos tenido desde que se hizo la transición, desde el régimen de Francisco Franco hasta la democracia?
Decir que en este programa también se tuvieron preguntas del público, de la audiencia, y esta fue una de ellas.
Vamos a ver, yo podría hablar de las fortalezas y las debilidades de lo que él llama el régimen, que yo llamo sistema. Pero me voy a centrar en la contestación en otra parte, y es: nosotros no heredamos un sistema. Nosotros tenemos un sistema que refrendamos todos y cada uno de nosotros. Este chico que me ha preguntado, que por la voz tiene pinta de ser joven,
estará en la comida,
me diría, seguramente si le pregunto, ¿has votado la Constitución? Y me diría, no. Y yo le diría, mientes. Claro que la has votado. Todos los que estamos aquí hemos votado la Constitución, tú también. Porque precisamente estando en una universidad pública, asistiendo a unas clases, usando la sanidad pública, paseando por la calle, disfrutando de la protección que nos da la policía, el Estado a través de una policía, etcétera, 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 estamos refrendando el sistema político en el que convivimos. Luego, no hemos heredado nada extraño. Tenemos un sistema que, participando en él, refrendamos todos los días, Y eso sí, estamos llamados todos a soñar. A soñar cómo mejorarlo. A soñar a través de la ilusión que es ser capaz de imaginar un futuro mejor por el que merece la pena luchar.
Estas fueron las palabras de Adolfo Suárez-Illana. Bueno, hoy estamos recopilando los mejores momentos, pero si lo quieren escuchar entero, ya saben que tienen el blog de la UMH, de la radio UMH, donde podrán escuchar el programa íntegro de cada uno de ellos. Y terminamos ya. Vamos a despedir ya la última voz del año. Fue Alejandro Soler, del Partido Socialista, diputado nacional, que vino el 25 de noviembre. Estuvo con nosotros y también, obviamente, estuvimos hablando de la DANA y de las cuestiones de actualidad del Partido Socialista. También le hablamos que, a pesar de que estuviera en la distancia, sí conocía algo de lo que sucedía en nuestra ciudad, en Elche, y esto fue lo que dijo.
Todas las semanas paso mitad aquí, mitad allí. Aparte, evidentemente, todos los días sigo con atención todo lo que ocurre aquí a través de mis compañeros, a través de los medios de comunicación. Sigo siendo el secretario general del partido de la ciudad. Yo, hombre, Elche la veo con un gobierno manifiestamente mejorable. Es verdad que creo que me une una relación cordial con el alcalde y con el equipo de gobierno. Y creo que tenemos un gran grupo en la oposición liderado por Héctor Díez, que está, yo creo que, haciendo una labor fiscalizadora de la acción del gobierno y propositiva en aquellas cosas que creemos que tienen que mejorar. Yo veo una acción de gobierno muy, muy dirigida al tema ornamental, muy dirigida al aderezo y a la mejora de lo que son las farolas, las flores en las calles, fundamentalmente el centro, no lo veo en los barrios y las pedanías de la ciudad. Yo creo que tenemos un alcalde que se preocupa mucho del centro y no tanto del resto, y veo con cierta preocupación que sea, yo creo que se está incorporando demasiado la religión y se está clericalizando la actividad municipal. Eso es algo que yo creo que deberíamos respetar. Yo creo que venimos de una tradición católica, pero no necesariamente todo el mundo ni practica ni se siente identificado con la Iglesia, y yo dejaría de meter la Iglesia en la actividad municipal y en todas y cada una de las cosas que hacemos. Yo creo que hay que respetar, y cada uno que participe en aquellas cuestiones religiosas que estime oportuna, pero saquémoslo de la vida municipal. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos no se siente identificado con esa forma de hacer política, donde la religión está presente en muchas de las cuestiones municipales y tampoco en la que el ornamento, la flor y la farola es el eje de la acción municipal. Yo iría más al fondo y a las preocupaciones de los ciudadanos. Bueno.
Y bien, con esto pues llegamos al final del repaso del 2024 de liderazgo. Hemos tenido cuatro grandes voces, como ha sido Francisco Camps, el expresidente de la Generalitat Valenciana. Hemos tenido a la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, al exdiputado y también hijo del primer presidente de la democracia española, Adolfo Suárez González. En este caso vino el hijo, Adolfo Suárez Illana. Y ya hemos terminado con el diputado nacional de Elche, Alejandro Soler, que ya es la segunda vez que nos visita en los micrófonos de Radio UMH. Y con esto pues despedimos, nos vamos, nos dejamos atrás el 2024, les deseamos unas felices fiestas, un feliz año nuevo y nos volveremos a escuchar en el mes de enero con más novedades. Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.